Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, el debate, el último debate en el fútbol que regresa es si podrá haber o no público en las gradas. El debate lo ha abierto el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con esta declaración sobre el partido Las Palmas-Girona del sábado 13 de junio.
Somos el primer equipo a nivel mundial que va a poder disfrutar de público en su grada. Y eso significa que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo vio magnífico. Nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también lo vio como algo novedoso. Y si Dios quiere, como ya te digo, el próximo sábado, día 13, creo que es a las 8:30 de la tarde, el Estadio Gran Canaria, pues será una auténtica fiesta como no puede ser de otra manera.
Y el debate sigue abierto con el estudio que ha desvelado Manolo Oliveros, que está haciendo el Barcelona, Oli.
Sí, el Barça tiene un estudio interno de distintas áreas social, sanitaria o de seguridad, lideradas por el doctor Joan Bladé, miembro de la Junta Directiva y que conoce también la Liga, para activar el protocolo con limitaciones y medidas, siempre, me recalcan, que las autoridades lo permitan, sanidad o interior. Entienden que no todas las comunidades están en la misma situación de desescalada, pero en cuanto todos estén en la fase 3 o haya quedado atrás el estado de alarma, podría plantearse el fútbol con público con limitaciones. Es decir, a partir del lunes 22, cuando el Barça, por ejemplo, todavía le queden por jugar 4 partidos en el Camp Nou. Si se permite, se activa, siempre respetando, como digo, lo que digan los responsables.
Las Palmas, el Barcelona, algún equipo más que ahora comentamos, pero ¿qué dice el gobierno sobre esta demanda que hacen algunos equipos? Juan Antonio Alcalá.
Fuentes oficiales del gobierno continúan asegurando a la cadena COPE que no habrá público en el estadio de Gran Canaria y tampoco en el Camp Nou y, por extensión, que no se contempla público en estas 11 jornadas de Liga ni en Primera ni en Segunda División durante junio y julio. La razón, insisten estas fuentes del gobierno, es la igualdad e integridad de la competición. No puede ser, dicen, que cada equipo haga la guerra por su cuenta y cuando vuelva al fútbol, subrayan fuentes del Ejecutivo, la vuelta va a ser simétrica. Es decir, volverá exactamente el mismo día en todos los campos del fútbol profesional y exactamente a la vez en todas las comunidades autónomas de España. Vuelta simétrica de público a los estadios. Fuentes oficiales del gobierno no descartan llamadas personales de Irene Lozano durante esta tarde para explicar esto a cualquier presidente de club que pueda tener dificultad en entenderlo.
El gobierno dice no, pero ¿cómo suenan, Juanfran Cruz, las explicaciones del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas?
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, señaló que los abonados podrían entrar en el estadio de Gran Canaria para el partido frente al Girona, que Canarias va a entrar el lunes en fase 3 y además con bonotato de infectados, que ha hablado con el presidente del gobierno de Canarias y que están preparando el protocolo para presentárselo a la Liga, pero que no entrará en guerra con nadie y acatará la decisión que se tome.
¿Qué fue lo que dijo el presidente del gobierno el pasado sábado?
Que en fase 3
eso es. Del gobierno. ¿Y qué dice el presidente del gobierno de Canarias? Que las competencias son suyas si pasan a fase 3 y que está interesado en que vuelvan los aficionados al fútbol. A partir de yo me he puesto en contacto con la Liga de Fútbol Profesional, con mi presidente, Javier Tebas. Se lo he explicado, lo ha visto bien. Es más, me dice, Miguel, si no es que lo vea bien o lo vea mal, es que no tenemos competencia a nadie para decirle al gobierno de Canarias que no te lo permita. No, yo no quiero guerra.
Bueno, pues preguntemos a Fouto qué es lo que dice la Liga sobre este asunto. ¿Qué dice Javier Tebas, Fouto?
Bueno, no es tan radical la Liga, Como el CSD, la Liga lleva varias semanas trabajando en un protocolo para el regreso de la afición a las gradas. Es cierto que varios clubes, entre ellos la Unión Deportiva, a través de su presidente, están planteando la opción de abrir un tercio del aforo en esa fase 3. La Liga les está diciendo a todos los clubes que están preguntando que no tiene esa competencia y que serán los gobiernos autonómicos, en coordinación con el CSD, los que deban tomar la decisión final.
Entre los equipos que han preguntado, ¿está el Real Oviedo, Carlos Llamas?
Sí, el Oviedo recalca que solamente hizo una consulta a la Liga, que la hizo la semana pasada, teniendo en cuenta que Asturias pronto, el próximo lunes, puede entrar ya en la fase 3. La Liga le dijo que lo estudiaría, aunque en el Oviedo saben lo que estamos contando en COPE, que en principio el gobierno no permitiría que haya público en unos campos y no en otros.
Este es Alba Ruiz, jugador del Deportivo de La Coruña, preguntado por qué le parece que en Las Palmas Girona hubiera público.
Tiene que ser o todos los equipos o ningún equipo, porque sí que es verdad que jugar en casa ante tu público pues te da un plus, te empuja y te llevan volandas cuando estás bien. si Sanidad cree que es posible y que no hay ningún riesgo, pues bien, pero no lo vería bien que algunos equipos sí y otros no.
Atención que esto es en España, pero ¿en Europa se están planteando las competiciones europeas tener público cuando vuelvan Arantxa Rodríguez?
Pues sí, la UEFA, según ha podido saber la cadena COPE, no descarta que pueda haber público en los partidos que quedan por disputarse. De hecho, se contempla incluso la posibilidad de que pueda haber hasta un 25% del aforo de los estadios, es decir, una cuarta parte, siempre y cuando, efectivamente, los gobiernos de los países o país donde se disputen esos partidos lo permita. La idea que sigue cogiendo fuerza en cuanto a competición en UEFA es concentrar los encuentros en una sede neutral y siguiendo el protocolo que están elaborando un comité de expertos médicos, entre los que se encuentra el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, Nico Mijic. En ese protocolo se exige, entre otras cosas, test serológicos y de PCR obligatorios para jugadores y árbitros.
Con público y en una sede neutral. Esta es la última hora que cuenta Arantxa Rodríguez. Bueno, ha habido una reunión del gobierno esta mañana con los capitanes de primera. No sé si han hablado de esto del público, Alcalá.
Bueno, sí, ha sido una reunión telemática con Piqué del FC Barcelona, con Coque del Atlético de Madrid, con Iyarramendi de la Real Sociedad y con Carvajal por parte del Real Madrid. Estaban con ellos el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, el portavoz habitual de Sanidad, Fernando Simón, y también la presidenta del Consejo, Irene Lozano. Ni una palabra en este encuentro sobre el tema de público en los estadios. Lo que sí ha ocurrido es que el ministro Illa ha agradecido el comportamiento ejemplar, ha dicho, de todos los futbolistas durante los peores momentos de la pandemia. Ha pedido Illa que sigan así, que sigan comportándose así, ya que son un referente para toda la sociedad, especialmente para los más jóvenes, e Illa ha calificado de hito el regreso del fútbol profesional. Por su parte, Irene Lozano ha añadido que la vuelta del fútbol es una inyección de moral para España y que va a reforzar muy notablemente la imagen de nuestro país en el exterior.
Noticias ahora más deportivas. Por ejemplo, en el Barcelona estábamos pendientes del futuro de Ter Stegen. Se ha pronunciado sobre él, Elena Condis.
Sobre todo en casa se va a notar mucho porque la...
Elena Condis, vamos a escuchar a Elena. Elena, Ter Stegen.
Sí, en un podcast conjunto con Kicker y Dazón, Ter Stegen confirma la noticia contada aquí en la COPE sobre su futuro y hace semanas. Dice que no se moverá del Barça este verano y que las negociaciones para su renovación quedaron paralizadas cuando estalló la pandemia. Asegura que nunca habían estado a un nivel físico tan bueno como ahora. Sorprende y no es el único. Jordi Alba también ha dicho que han vuelto más fuertes mentalmente después de este parón. Y a pesar de ser líderes, advierte que no se fía del Madrid y ve muchas posibilidades de pasar a cuartos de Champions con el empate a uno en Nápoles.
Un par de noticias del Real Madrid. La primera, Melchor Ruiz, es una carta de Florentino a los abonados y también sabemos ya cómo le va a devolver los partidos que no puedan ver.
Sí, ya se lo ha comunicado el Real Madrid a sus socios, les va a devolver el 25% de la cuota del abono y el club da tres opciones. La primera, solicitar la devolución económica online en las oficinas del socio. La segunda, solicitar el descuento con respecto al abono de la próxima temporada, también habría que hacerlo online. Y la tercera, renunciar a la devolución para ayudar así al club a paliar la situación económica. En este caso no tendrían nada que hacer.
En lo deportivo, Miguel Ángel Díaz, cuéntanos las noticias del día y también que ha hablado Karim Benzema.
Sí, siguen las buenas sensaciones de Hazard y Asensio. Mariano ha completado ya todo el entrenamiento, incluido el partidillo, y Nacho solo la primera parte. Jovic es el único que todavía no ha pisado el césped. Ha hablado en los canales oficiales del club Karim Benzema, el delantero centro, el referente, que ha contado el mensaje que les ha dado Zidane y también ha reconocido que van a echar de menos al público en esta liga.
El mensaje de Zizou es disfrutar. Disfrutar al fútbol, jugar al fútbol. Entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición. Pero vamos a tener la afición aquí y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos. Y hasta nosotros sabemos que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club. Y vamos a tope.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el protagonista del día ha sido el británico Trippier.
Sí, antes te cuento que ha empezado ya el Atlético de Madrid la cuenta atrás de cara a ese regreso en San Mamés y lo hace además probando ya lo que podría ser un primer once del regreso con Oblak en la portería, Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Tomás, Llorente, Coque, Lemar, Diego Costa y Morata. Y hoy efectivamente le ha tocado hablar a Trippier, que se pronuncia en torno a esa nueva experiencia, partidos a puerta cerrada.
Sí, yo he jugado algunas veces sin público y está claro que es diferente. Claro que quieres a los aficionados apoyando en cada partido, pero todo el mundo entiende las circunstancias. Es importante que la gente se mantenga a salvo. Trataremos de buscar la manera de ganar. Sabemos que los aficionados van a estar viéndolo por la tele y animando seguro desde sus casas.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco, con Zoco. y bebernos juntos estos momentos.
Don Zoco, Don Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, Con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una vuelta por las salas de prensa del fútbol español, por ejemplo, en San Sebastián, Marco Antonio Sande, ha hablado Odegaard.
Señor, ha roto su silencio con dos minutos de declaraciones al departamento de comunicación del club. Objetivo, mantener la plaza Champions y, ojo, corro, quiere jugarla el año que viene, dice, en San Sebastián.
Creo que va a ser difícil hacer algo con Madrid o el Barça, pero el resto creo que podemos hacer cosas bien. Es un sueño para todos los futbolistas del mundo jugar en la Champions y es lo que queremos hacer el año que viene.
En el Athletic de Bilbao Peña ha hablado el renovado Garitano.
Sí, a quien no se escuchaba públicamente desde hace casi tres meses. Se ha referido en su comparecencia pública a todos los temas de actualidad que hay en el mundo del fútbol. Por ejemplo, ha indicado que la posibilidad de realizar cinco cambios favorece a los equipos más fuertes, que al Athletic le perjudica el maratón de partidos que va a arrancar el 11 de junio por el despliegue físico que realizan en cada choque, y también ha reconocido su preocupación por el riesgo de lesiones. Sobre esos movimientos de algunos equipos para empezar a jugar con público en sus campos, Garitano ha advertido que a él también le gustaría, pero que ahora lo primero es actuar con mucha cautela y precaución.
A mí me encantaría ver cuanto antes gente en San Mamés, pero todos debemos de ser cautos y respetar un poco lo que diga Sanidad, lo que nos manden, y una vez de que se pueda, sí que será bueno para la sociedad, ¿no? Será que hemos vuelto a la normalidad y que la gente puede volver a salir.
En el Getafe Gemma Santos es el primer día que pisan el Coliseum.
Desde el 10 de marzo, nada más y nada menos, hoy ha sido el primer entrenamiento allí. Y después hemos escuchado a Paco Portillo. Dice que le parecen bien los cinco cambios, que lo de jugar sin público hace que no importe el factor de jugar en casa. Y con respecto a las temperaturas, Portillo, ¿qué opinas? Cuéntanos, ¿crees que se está dramatizando?
Sí, puede ser, ¿no? Porque al final sí es cierto que yo personalmente también he jugado unos playoffs aquí en Madrid a altas temperaturas, y bueno, al final el futbolista se adapta, ¿no? Te tienes que adaptar, trabajas para ello, te preparas para ello, y es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?
Hablando de público, que es el tema de afición, que es el tema del día, el español Quique Iglesias seguramente va a ser uno de los que más eche de menos a la afición.
Un español que está casi obligado a ganar los 6 partidos que le quedan en casa para salvar la categoría. De hecho, tampoco le ayudó mucho la afición en este primer tramo de liga, ya que el español solo consiguió ganar un partido en todo el campeonato como local. Habla Víctor Sánchez de lo perjudicados que se sienten.
Lo que está claro es que la competición está un poco desvirtuada por eso, eso lo tenemos totalmente claro, y que no va a ser justo, no va a ser equitativo con otros equipos que hayan jugado muchos partidos con público en su campo, o partidos donde se jugaran más con público en su campo, eso lo tenemos claro. Y creo que nosotros somos un equipo que salimos bastante perjudicados.
Del Sevilla Betis un sonido y una noticia. El sonido es este, el de Banega va a jugar su último derbi.
Sí, obviamente que es un motivo extra. Los derbis son siempre muy lindos, y bueno, también en mi cabeza está que es mi último derbi que voy a jugar en la Liga Española, así que nada, disfrutarlo por sobre todas las cosas, y ojalá que podamos sacar un buen resultado.
La noticia es que en el Betis ha lesionado Edgar y no va a poder jugar el derbi. Y en el Betis, además, Andrés Ocaña, también hay opciones para sus abonados.
Sí, le van a devolver el dinero de los abonos a los socios del Real Betis Balompié, el 20% de la temporada, y también tienen la opción, ojo, de donarlo al club. No creo que mucha gente acate esta opción que da el Real Betis Balompié, o de invertirlo en dinero Betis. Eso quiere decir que te devuelven el 120% de lo que te deben, pero lo tienes que invertir en servicios de la entidad.
Le han preguntado a Ceballos, que está en el Arsenal y es del Madrid, si le gustaría volver al Betis.
El Betis es mi equipo, y sabe la gente que me conoce lo que yo aprecio al Real Betis. Siempre estaría bien volver a jugar una segunda vez en tu equipo, donde ha estado agradecido, y nunca le guardaré el rencor, pero que yo tampoco a mí, porque quien me conoce realmente sabe el sentimiento que yo llevo por dentro. No, la gente que me conoce saben que yo jugaría solo en Sevilla, en el Real Betis Balompié.
Más de dinero, Jordi Jiménez, el Mallorca va a devolver parte del dinero de los abonos.
En el Mallorca tienen asumido que los 5 partidos que restan en casa serán a puerta cerrada, por lo que ya han ofrecido a los abonados devolverles el 25% del carnet. Sin embargo, también los abonados tienen otras opciones, como por ejemplo comprar entradas solidarias para la próxima temporada, los sanitarios del COVID-19, o bien ofertas de otros servicios del club.
Y se empiezan a acabar los ERTES en el fútbol profesional. La Ponferradina pone fin al ERTE desde desde ayer los trabajadores se han incorporado al trabajo. Hay más noticias en el deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque hay gran noticia. Ya tenemos calendario de regreso de la Fórmula 1.
Tenemos calendario. Están muy contentos los aficionados al deporte de todo el mundo porque habrá Fórmula 1 en 2020 que empieza el 5 y 12 de julio en Austria y después le seguirá el 19 de julio Hungría, 2 y 9 de agosto en Silverstone, 16 el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona y 30 de agosto y 6 de septiembre en los trazados de Spa y Monza. Solo 2.000 personas por Gran Premio, sin público, todos con negativo en COVID, distancia social y prohibición de hablar con la gente de fuera de tu escudería.
Dos noticias de baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, por la que se puede producir esta tarde, reunión de los clubes. A lo mejor tenemos horarios, ¿no?
Sí, a dos semanas del retorno de la Liga Andesa a los clubes ACB se reúnen telemáticamente esta tarde, primero para terminar de perfilar todas las medidas de seguridad, un amplio protocolo elaborado por la Asociación de Médicos de Baloncesto que consta de 29 páginas y que establece todos los requisitos de la llamada burbuja sanitaria: desplazamientos, hoteles, comidas, entradas y salidas de las distintas zonas de seguridad. Y hoy además podrían dar luz verde también a los horarios de juego de la fase final, que recordemos arrancarán el 17 y se prolongará hasta el 30 de junio.
Y la otra del baloncesto, Albert Díez, es que ya hay fecha para las elecciones a la presidencia de la federación.
Exacto, se vuelve a activar ese proceso, recuerdo, interrumpido por el coronavirus. La nueva fecha escogida es el lunes 21 de septiembre. Bueno, concretamente, el 30 de julio se van a elegir a los miembros de la Asamblea General y ese 21 de septiembre al presidente y a los integrantes de la comisión delegada. Recuerdo también que el actual presidente, Jorge Garbajosa, ya anunció en diciembre su intención de seguir para el mandato para el periodo 2020-2024.
Atención, noticia en el fútbol sala, Javier Jurado, Osasuna Magna no va a jugar el playoff por el título.
Tenemos lío. Osasuna Magna es el primero de los 8 equipos que se niega a jugar el Playoff Express por el título. No había fecha concreta, pero en junio están sin tiempo para prepararlo. Hay equipos que todavía no han vuelto al trabajo y en julio tienen jugadores con el contrato ya finalizado. Proponen jugarlo antes del inicio de la próxima temporada. Veremos si algún equipo más da el paso al frente, como lo ha hecho hoy la directiva de Xhota.
Está siendo protagonista Lance Armstrong por un documental que se está ofreciendo en Estados Unidos. Tiene 2 capítulos y en el segundo es noticia de Erifrade que menosprecia a Carlos Sastre.
Descubriendo la segunda parte del documental, que tampoco es que haya roto los audímetros en Estados Unidos, porque el ciclismo tira lo que tira y la figura de Armstrong abochorna más que otra cosa al americano, aparece una referencia al ganador del año 2008, Carlos Sastre, vencedor a los 33, figura muy alejada de la megalomanía y el narcisismo del tejano, antes y ahora, y que sin saberlo motivó el comeback de un Armstrong que después de dejar 7 casilleros en blanco, todavía hoy parece que se atreve a mirar al amulense por encima del hombro.
Watch the tour. And Carlos Sastre.
Vi el Tour y Carlos Sastre ganó el Tour de Francia. Carlos Sastre. Pensé, oh Dios mío, Carlos Sastre. Viendo el Tour de 2008 decía, no es un digno campeón. Si él puede ganar, yo puedo volver y ganar.
Dos noticias más. Roland Garros tiene fechas 20 de septiembre a 4 de octubre y además anuncia la dirección que podría haber público en las canchas. Y ya saben que hay grandes protestas por el fallecimiento de George Floyd, el ciudadano de raza negra, a manos de la policía. Pues bien, el sindicato de entrenadores contra el racismo, Rubén Parra, de la NBA.
Ayer por la tarde sacaron un comunicado firmado por los 30 técnicos de la liga y sus ayudantes, incluido nuestro Jordi Fernández, asistente de los Denver Nuggets. Además, Greg Popovich habló para The Nation y se despachó a gusto contra Donald Trump, al que calificó de trastornado, idiota y cobarde, para terminar diciendo que no era un verdadero líder. Por último, el dueño de los New York Knicks, James Dolan, está siendo fuertemente criticado. Se ha hecho público un correo a sus empleados en el que explica por qué no han sacado comunicado público por la muerte de Floyd. Según Dolan, ellos no son quien para mostrar su opinión en temas sociales como este.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les recuerdo que el contenido premium extra para todos los seguidores vuelve el próximo lunes día 8. El próximo lunes día 8, de 3:30 a 4, completaremos ese espacio que hemos dejado de hacer por la pandemia, por el coronavirus. Hoy tenemos a Pedrito, Reto Pedrito, tenemos producto del partidazo y tenemos a Tomás Guas también. Así que de aquí hasta 1:30, eso es lo que contamos. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un futbolista que jugó el partido Liverpool-Atlético de Madrid.
Sí, que es el último que ha jugado un equipo español. Desde entonces no ha habido fútbol en España ni por ahí fuera, en Europa. Así es que uno de esos 30 jugadores que disputaron ese histórico partido para Atlético de Madrid, que dijimos ayer que no era ni inglés ni español. O sea, que ya nos hemos quitado unos cuantos jugadores.
Ni inglés ni español, vale. Ni español. La segunda pista.
Y la pista de hoy es que jugó un Mundial. Incluso en ese Mundial marcó un gol.
Jugó un Mundial y marcó un gol.
Un gol.
Ni es español ni es inglés. Parece un chiste. Jugó un Mundial y marcó un gol. Vale, Pedro, mañana otra pista. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Ay, hasta luego.
Hasta luego. Producto del partidazo, pues sí, la discusión sobre la que ha abierto Miguel Ángel Ramírez. ¿Público o no público en estos partidos que quedan de esta temporada?
Es un poco locura, ¿no? Quiero decir, yo estoy pensando ahora, es un desequilibrio. Esto sí genera un desequilibrio ahora en estos 11 partidos. Ya bastante desequilibrada está la competición como para de repente el Barça jugar con 30.000 en el Camp Nou y el Madrid en Valdebebas en el Alfredo Di Stéfano.
Es que el fútbol ha ido un poco al margen de las de la desescalada de las fases diferentes.
Hay un resquicio legal, se puede agarrar a él y va a estar avalada por su gobierno. Pero aquí hay una cosa, cuando tú participas en una competición, las normas son estas, las reglas son estas, te gusten o no te gusten.
Esto para mí es un tema de sentido común, al margen de protocolos y de normas, pero es que en qué cabeza humana cabe que el primer día creo que no hay fallecidos en este país, a la gente se le encienda la bombilla de no, pues yo ahora ya meto a 20.000 tíos en un estadio. Si nos tiramos un mes criticando a UEFA por el tema del Valencia-Atalanta, ¿ahora qué pretendemos? ¿Ir de que somos los más listos del mundo? Yo creo que no, es que es imposible que pueda entrar gente a los estadios.
Pero bueno, pero aparte es que está el tema del agravio comparativo. O sea, no puede ser que en un estadio entre ni en otro, ¿no?
Es que eso es lo único.
Claro, pero es que
el gobierno dice... Alcalá ha informado que el gobierno dice no al público en estas jornadas hasta que acabe la temporada. Bueno, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, susto gordo en el Madrid con la idea de la Unión Deportiva Las Palmas de que entre público en el estadio de Gran Canaria. Claro, reunión de urgencia y secreta en la Casa Blanca. Bueno, ¿qué hacemos? Porque claro, vamos a Valdebebas, paramos las obras, reconstruimos lo que ya no está. Mucha pasta, ¿no? Poco tiempo. Entonces se encendió una luz. El Atleti. Pedirle al Atleti el Wanda. Sí, para que la competición fuera la misma para todos. Estadio grande por estadio grande. ¿Y el Atleti qué diría? Pues que sí. El Atleti es un gran vecino. Real Madrid Eibar en el Wanda. ¡Oh! Seguiremos informando.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.